Los filósofos no encontrarán la vacuna para el COVID-19, pero desde luego sí que pueden ayudarnos a dar sentido a lo que está ocurriendo. Imagino que eso es un poco lo que ha pensado Elsa Punset, es lo que propone en el último libro que ha escrito, que se llama Fuertes, Libres y Nómadas, propuestas para vivir en tiempos extraordinarios. ¿Cómo estás, Elsa? Buenas tardes.
Muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Gracias.
Tiempos extraordinarios requieren, supongo, una forma distinta de vivir, ¿no? Deduzco del subtítulo.
Es paradójico, ¿verdad?, que sean extraordinarios y que sean tan difíciles a la vez, ¿no? Que estemos viviendo en estos tiempos donde realmente si yo te hago la pregunta, y te la hago, ¿vale?, a ti y a nuestros oyentes, si pudierais elegir, ¿en qué época elegiríais nacer? ¿En cuál?
¿Época de la historia? En esta.
Pero es que todo el mundo, yo creo que es unánime, contesta esto.
Claro.
Y sin embargo, pues no es una época fácil, como no es fácil ninguna época, ¿no? Pero realmente es una época que nos permite luchar por igualdad social, nos permite vacunar a más niños que nunca, vivir con mayor paz que nunca dentro de todo lo que queda por hacer, alfabetizar a más personas, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que quería recordar a los lectores ahora, ¿no? Que es una época extraordinaria a pesar de todo.
Pues tienes toda la razón, Elsa. Sinceramente, fíjate, en una respuesta de un minuto has dado todas las claves. Porque, por ejemplo, diríamos, 1950 nos gustaría ir, 1980, 1920, 1800. Es evidente que estamos en el mejor momento a pesar de la pandemia.
Sí.
A pesar de esto, es una buena forma de venderlo, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que tienes un punto de optimismo que a lo mejor no todo el mundo comparte, ¿no? Porque eso de que saldremos mejores, hay una cantidad de mezquindad.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que tenemos que recordar que los humanos nos hemos pasado los siglos luchando entre instintos de mejora, de justicia, de paz, y lo otro, la codicia, la resignación, ¿no?, la sensación de que no podemos hacer nada, una cierta impotencia. Y yo he querido llamar a este libro Fuertes, Libres y Nómadas porque son palabras que nos recuerdan cuál es nuestra esencia humana, ¿no? De cómo hemos sobrevivido, cómo hemos logrado llegar hasta hoy y ser la especie más exitosa del planeta. Pues siendo fuertes, libres y nómadas, y creo que toca reivindicar esa esencia, pero sobre todo actualizarla al siglo XXI, que es algo que creo, bueno, que hay mucho trabajo por hacer ahí.
Dices además, una cosa que seguramente compartirá muchísima gente que nos está escuchando, que tú nunca habías vivido, como has vivido en los últimos 4 o 5 meses, sin tener que correr hacia algún lugar o alguna excusa. Es verdad que de pronto hemos sentido una forma de vivir diferente, ¿no? Y es seguramente la oportunidad de parar y reflexionar.
Y sentirnos frágiles, ¿no? Mira, había un poeta que decía que es muy duro perder ese sentimiento de que uno podría durar para siempre, sobrevivir al mar, sobrevivir a la tierra, ¿no? Y de alguna forma lo hemos perdido colectivamente. Nos sentimos, estábamos en esta sociedad, pues, de la distracción que nos daba esta falsa sensación de seguridad. Y de repente es como si nos hubiesen metido a todos, yo creo, como en una enorme sala de embarque, ¿no? Y no sabemos muy bien a dónde vamos. Ni quién embarca primero, ¿no?
A lo mejor algún día tenemos que contarle a nuestros nietos o a los hijos, los que sean más jóvenes, que hubo un tiempo en que por 20 euros nos íbamos a Milán o a Frankfurt y que pasábamos un fin de semana en una casa que alquilábamos a través de internet y que volvíamos como si tal cosa, ¿no?
Pero si eso no lo vamos a perder.
¿No? ¿Tú crees que no?
No. Lo que sí creo es que, aunque es verdad que yo soy muy optimista con el mundo al que vamos, sí creo que podemos fastidiarle. Es decir, que al final es una cuestión de elección, ¿no? Y que uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, y yo espero que esta pandemia pues nos dé la oportunidad de hacerlo, es cómo tratamos el medio ambiente, ¿no? El hecho de que, bueno, claro, somos naturaleza, ¿no? Y sin embargo estamos en guerra con la naturaleza. Y en Fuertes, Libres y Nómadas hablo mucho de la necesidad de volver a reconectar con esa naturaleza.
Hay una cosa, estoy leyendo, me sonreía yo porque hay un oyente que dice que tú eres una mutante, que tu superpoder es el optimismo. Bueno, es que Elsa Punset siempre dice que ha nacido una familia con un padre que era un optimista radical, ¿no? Para tu padre, para el gran Eduard Punset, era un poco era una religión el optimismo, ¿no?
Absolutamente, y además le dedico unas líneas.
Sí, muy bonitas.
Porque era un optimista radical. Fíjate que él, cuando las personas venían a pedirle un consejo, siempre les decía eso de no pares, ¿no? Y por ejemplo, cuando años antes de morir tuvo un cáncer de pulmón y básicamente los médicos nos anunciaron que no iba a sobrevivir. Y me acuerdo de esas semanas que todos llorábamos alrededor de él y un día nos miró y un poco así como desconfiado y dijo, bueno, no pueden estar seguros. Y fue así, realmente sobrevivió a algo que parecía imposible. Así que sí, es verdad que yo creo que es una semilla. De hecho, el optimismo es genético. ¿Tú qué nota te pondrías en una escala de optimismo, del 0 al 10?
No muy alta, ¿eh?
No muy alta.
No, en otro tiempo puede que me la pusiera más alta. A día de hoy reconozco que igual estoy en el 5 raspado, ¿eh?
Mira, en el 5 raspado. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. El optimismo, básicamente, yo creo que se entiende mal y que hay muchos mitos. Y en el libro intento desmontar algunos de estos mitos. ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente en tiempos extraordinarios necesitamos, yo lo llamo una epidemia de optimismo. ¿Por qué? Porque donde el pesimista se resigna y se queja, el optimista se pone manos a la obra. Sí. Y a veces la gente me dice, pero ¿cómo es posible que, sabes, en tiempos en los que estoy triste, estoy preocupado, pueda ser optimista? Bueno, no tiene nada que ver. El optimismo no es una emoción, es una actitud. Es realmente pensar que vas a poder hacer algo. Y cuanto peor está todo el mundo a tu alrededor, más necesitas realmente ponerte manos a la obra y ayudar a que pasen las cosas. Así que, de verdad, nacemos genéticamente, como decías tú al principio, es verdad que algunos nacemos con un poco más de optimismo, pero el optimismo se entrena. Y eso es lo que he querido dejar claro, ¿no? En Fuertes, Libres y Nómadas.
¿Por qué consideras fundamental lo de liberar los pies, Elsa?
Bueno, eso es, forma parte de esta extraña forma de vivir que hemos tenido, que a veces va contra nuestros instintos más básicos, ¿no? ¿Por qué las mujeres hemos llevado tacones tanto tiempo? Y una de las cosas que, por ejemplo, ha pasado mucho de mis amigas y las mujeres alrededor de mí, es que de repente todo esto de la moda, la ropa, el maquillaje, como que cobra menos importancia, ¿no? Cuando te estás jugando algo tan importante como lo que nos estamos jugando ahora, yo creo que de repente dices, mira, no me voy a poner tacones, voy a recuperar lo que es mi capacidad de andar, de correr, de bailar, de reír, porque lo necesitamos.
Pero también está la otra parte, ¿eh? La que dices, no, me los voy a poner porque la pandemia no me va a cambiar la vida. Y me voy a poner el eyeliner y voy a seguir con los tacones. Depende
también,
de cada uno, ¿no?
Y si te apetece, hazlo, ¿no? Lo que es cierto, a ver, es que tenemos que aprender en circunstancias difíciles a sobrevivir con lo que realmente nos ayuda a sobrevivir. Y fíjate que, por ejemplo, cuando digo que somos fuertes, lo digo de verdad para lo grande, es decir, sabemos que los humanos somos excelentes enfrentándonos a las grandes catástrofes, ¿no? Por ejemplo, una pandemia. Tenemos una resiliencia, un sistema psicológico inmunológico muy bueno. Ya, pero ¿sabes en qué somos malos?
¿En qué?
Pues en lo pequeño, gestionando lo pequeño. Por eso encontrar alegría en lo pequeño es muy importante. Somos malos con el atasco, malos con la pequeña pelea. Las pequeñas cosas reaccionamos mal. Uh-huh. Así que ahí, oye, si ponerte el eyeliner y los tacones te ayuda, hazlo. Si es que lo importante es no perder de vista que dentro de los problemas siga habiendo espacios de alegría, porque los necesitamos, ¿no?
Y luego, en tu caso, imagino que será leer poco los periódicos o escuchar poco la radio, porque las noticias son tremendas, ¿eh?
Pero esa posta, es decir,
Ya, pero los que trabajamos en esto ya me contarás, no podemos abstener.
Pero ¿por qué no ponéis buenas noticias? ¿Piensas que no está pasando nada bueno en el mundo? Están pasando muchas cosas buenas, pero, y esto realmente es curioso, ¿no? Tenemos un cerebro programado para sobrevivir que se fija más y memoriza mejor lo negativo que lo positivo. De ahí que haya tanto pesimista, tanto negativo, que se cree que su visión es realista. No lo es un sesgo cognitivo. Y los medios de comunicación, ¿qué hacen? Fijarse en lo malo y convencernos de que el mundo está lleno solo de estas cosas malas. Y sinceramente, también lo hacen nuestros políticos, ¿eh? Que yo realmente pienso que el que se instalen en el conflicto, que es lo que llama la atención, pues realmente es un flaco favor que nos hacen.
Estamos de acuerdo completamente en eso, completamente sí. De acuerdo, es verdad. Tenemos que revisarlo desde los medios de comunicación. Hablas también del edadismo y lo sí. comparas al sexismo.
Pues igual.
¿Qué es el edadismo?
Mira, son prejuicios, es decir, la humanidad hemos vivido anclados en una serie de prejuicios, ¿no? Y realmente una de las cosas llamativas de nuestra generación es que estamos, de nuestro siglo, es que los estamos desmontando muy deprisa, ¿no? Y hemos dedicado unos años últimamente a pensar mucho sobre el sexismo y el racismo. Pero, ¿y el edadismo? Yo para mí es uno de los siguientes, es decir, y no creo que tardemos mucho, ¿por qué limitamos y juzgamos a las personas por la edad? Cuando sabemos que en realidad la edad está en el cerebro y que cómo envejeces depende de la curiosidad y la pasión que tengas, ¿no? Y que afecta tu forma de envejecer, pues del cerebro, del cuerpo. Así que realmente ten en cuenta que, de nuevo, somos humanos viviendo con cerebros que tienen 40.000 años y que han hecho las cosas de una determinada manera, y para los que llegar a los 40 años, hasta hace muy poco, era una catástrofe, es que te morías. Y lo vemos mal lo de tener una cierta edad, y hay que volver a poner eso sobre el tapete, hay que dejar de preguntar a la gente su edad, y hay que saber además que tenemos mucho más nuestra edad subjetiva, la edad que tú qué edad sientes que tienes por dentro.
Mira, yo creo que hay gente mayor desde los 20 años, y gente Totalmente. Joven, y gente joven a los 80.
Absolutamente, y la edad que uno siente que tiene, esa es la edad que realmente representa mucho más tu edad biológica que lo que dice el DNI, ¿no? O el pasaporte.
Pues nada, aquí dos pimpollos hablando. Elsa Punset, fuertes, libres y nómadas. Un chute de realidad, porque la realidad puede verse con los ojos de Elsa Punset. Es cuestión de aprender y de aplicarse, porque aplicándose lo podemos conseguir. Un abrazo, Elsa.
Un abrazo enorme.